Ser podcast.
El larguero con Álvaro Benito.
Enseguida Ramón Besa y Manuel Jabois para hacer prácticamente un Besa Jabois, ¿no? Monotemático hoy después de esta semana del Real Madrid, ¿no? La crisis blanca, la crisis del millón de euros. David Álvarez, ¿y en el verano qué? Año de mundial, verano de mundial. Acabáis de escuchar todos y los oyentes del larguero a Peña Mijatovic, exdirector deportivo del Real Madrid, decir claramente que a su juicio la mejor opción para el Real Madrid es José Mourinho. Y en el verano, limpia grande, limpia normal, limpia corta, nadie se quiere del Real Madrid. ¿Cómo lo ves tú, David?
Pues que van a intentar cambios porque está claramente el equipo necesita cambios. Me parece que la decisión esta que has bautizado como del millón de euros, que está bien tirado, es una, en el fondo yo creo que lo están utilizando también como primer paso, ¿no? Como para marcar el tono y la firmeza del club, y es posible que no cierre la crisis, pero sí que lo que hace, creo, es pasar la pelota un poco al tejado de los jugadores. El club ha hecho algo sólido, ha hecho algo, un gesto grande, digamos, y ahora le toca a los futbolistas ver dónde están, cómo quieren seguir a partir de aquí, y saben que el club ha decidido adoptar una postura un poquito más firme, o un poco más firme, o algo más firme de lo que era hasta ahora, y que a partir de aquí se empieza a jugar ese partido del verano y de la temporada que viene. Y me parece que es un primer mensaje de aquí va a haber cambios y aquí ha cambiado el tono, y esto, bueno, tiene que ser un punto en el que el rumbo del equipo vire.
Red Meana, ¿con qué queréis cerrar? Porque esto es, vamos a capítulo diario y a capítulo realmente importante. Yo sé que vosotros, bueno, escucháis siempre con mucha atención a Peja Mijatovic, y cuando ha contado la información Antomiana, y sé que lleváis mucho tiempo trabajando en quién puede ser el nuevo entrenador del Real Madrid, a mí, vamos, me ha quedado bastante claro. Él, bueno, que yo, siempre yo, mezcla yo, opinión e información, ¿eh?
Yo voy de frente y digo lo que pienso. Si me dices que la solución es Mijatovic, pues yo creo que no lo es.
Mourinho.
Sí, yo entiendo a Mijatovic que lo conoce y sabe más que nadie, y yo no voy a poner en duda la opinión de Peja, que es el que más sabe, ha estado ahí como jugador y como director deportivo. Pero si me dices a mí que Mourinho es la solución del Madrid, yo no lo veo. Y tiene 99,9% de llegar al Madrid. Perfecto, pero ya estuvo aquí y cumplió su tiempo, consiguió una Liga y una Copa del Rey. Para el Madrid fue alguien que dio un salto de calidad, lo que piensa el club, y oye, pues lo piensa el club, así será. Para mí, yo lo que viví fue una división del vestuario del madridismo, y para mí no consiguió el objetivo. Se fue al Manchester, al Chelsea, acabó en la Liga Turca, luego en la Liga Italiana, estaba en Portugal porque es Benfica y es medio su casa, pero no ha conseguido los objetivos. O sea, no es un técnico de campanillas, ni un técnico que está ahora mismo en el top 10 ni en el top 100 de mejores técnicos del mundo, para mí. Mi opinión, pero me puedo equivocar. Ahora, que el club piensa que es el hombre que hace falta mano dura. En Madrid han ganado Vicente del Bosque, Carlo Ancelotti y Zidane, convenciendo a los jugadores, no con mano dura. En ese vestuario la mano dura no ha durado Capello. Salió con Peja Mijatovic en la edición deportiva, que duró un año, ¿no? Y tuvo que salir. Bueno, es una opinión que es de Peja y es la que vale, pero yo creo sinceramente que la solución para el Madrid no es José Mourinho, aunque venga.
Antón, ¿con qué quieres cerrar hoy?
Yo quiero cerrar con que tengo muchas ganas de escuchar mañana a Arbeloa, y creo que es un momento para poner el foco en Kylian Mbappé. Creo que ha vuelto a ser un líder silencioso o invisible en una de las grandes disputas de la historia del vestuario del Madrid, y creo que su papel en el equipo la próxima temporada y la relación que tiene el vestuario con Kylian Mbappé es un asunto de capital importancia en este verano del Real Madrid.
12 y 22. David Álvarez, te leo mañana en El País. Gracias por estos minutos en El Larguero, compañero.
Gracias a vosotros. Bien, un abrazo.
Por la información que has sacado en estos días. Gracias, Antón. Hasta mañana. Y Erre, te escucho mañana con Arbeloa a lo largo de todo el día y después por la noche. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Tiene que venir por aquí Toño García para contarnos cosas interesantes acerca de Xabi Alonso, pero vamos a intentar echar un poquito la vista atrás. La vista a cómo ha sido esta temporada 25-26 en el Real Madrid, con testimonios y sonidos. Héctor González, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Sí, es un año repleto de polémicas. Han pasado, de hecho, casi 12 meses de este momento.
Empieza el momento, la verdad, empieza el rock and roll.
Y desde las primeras semanas de Xabi Alonso, curvas.
La debacle que se ha consumado, la primera con Xabi Alonso en el banquillo. No ha habido partido. Este Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 0.
En julio, el PSG elimina al Madrid del Mundial de Clubes con un doloroso 4-0. Luego, el inicio de Liga es bueno, de récord, pero un 27 de septiembre en el Metropolitano, todo empieza a torcerse.
¡Manita del Atleti al Madrid! ¡Ha sido tremendamente superior!
Tras el 5-2, un largo viaje a Kazajistán y en Almaty, primer choque con Fede Valverde.
No nací para jugar de lateral, no crecí tampoco aprendiendo a jugar en esa posición.
El principio del fin de Xabi Alonso tiene lugar un 26 de octubre en el Clásico Liguero del Bernabéu.
¡Mira, mira, mira! No le gusta nada.
Bosque abre los brazos diciendo otra vez a mí.
Se va al vestuario. Bueno, Vinicius Junior indignado porque le cambien a él en el minuto 70.
Lo hablaremos, por supuesto. No quiero perder el foco de lo importante realmente.
Vinicius ha pedido perdón a los compañeros antes de salir al campo a entrenar. Por lo que a mí me cuentan, en esa reunión no está Xabi Alonso.
Los resultados empiezan a torcerse y crecen las dudas con Xavi. Le llegan los consejos desde Inglaterra.
Quemé con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás.
Xabi Alonso se come el turrón de milagro, pero tras perder la final de la Supercopa contra el Barça, volantazo.
Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
El Real Madrid destituye a Xabi Alonso.
Anda.
Qué barbaridad.
Y Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo de Real Madrid.
Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca.
Arbeloa llega al rescate, pero el 14 de enero, en su debut en Albacete en Copa del Rey...
¡Betancourt remata! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tras ello, el Bernabéu se harta, empieza a señalar culpables.
El top 5 de pitada está bastante claro. Bellingham, Vinicius, Valverde, Dinausen y Camavinga.
Y en Champions también hay sustos.
Una derrota intolerable el Real Madrid. Remató Trubin. El cuarto.
Aunque el playoff frente al Benfica y los octavos contra el Manchester City se convierten en un bálsamo. Eso sí, sin Mbappé, con una rodilla que destapa una crisis médica en el Real Madrid.
Que las pruebas a la rodilla de Mbappé fueron equivocadas. Es decir, que le hicieron pruebas a la rodilla que no era la que tenía lesionada.
Los jugadores se conjuran, pelearán por Liga y Champions.
Bien, muy bien, muy bien. Reunión de amigos, amigos.
Pero el Madrid cae contra Osasuna, Getafe o Mallorca.
¡Otra vez! ¡Absolutamente lamentable el repliegue defensivo del Real Madrid! ¡Le estaba diciendo Muriqi que creo!
Y luego llega Múnich.
Camavinga, doble cartulina amarilla. Repito, la acción es una jugada en la que se lleva la pelota. Va a pegar Luis Díaz, le pega, se acabó.
¡Claro!
La famosa expulsión de Camavinga abre la caja de Pandora. Arbeloa ha tenido roces con Dani Carvajal.
Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Con Dani Ceballos.
Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid.
Arbeloa ha criticado también la actitud de los jugadores sobre el campo.
No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking.
A las continuas lesiones de Mbappé le acompañan viajes al extranjero.
Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid. Cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno.
Y para colmo, llegan las peleas.
Comunicado no del entorno de Carreras, sino de Carreras.
Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado.
Rüdiger y Carreras... Y también Tchouaméni y Valverde.
Esta mañana le tendía la mano Tchouaméni a Valverde. Valverde seguía caliente y no se lo ha aceptado. Han seguido discutiendo. Se ha caído Valverde, se ha resbalado y se ha pegado con la mesa central que hay en el vestuario.
El último capítulo de Un año para olvidar, además con el nombre de Mourinho en el disparadero.
Gracias, Héctor. En estos 4 minutos resumen una temporada horrible del Real Madrid, la temporada 25-26. Una temporada que empezó con Xabi Alonso. Está por ahí Toño García, compañero del Larguero. Hola, Toño.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué sabemos de Xabi Alonso?
Perfecta cronología de Héctor, ¿eh?
Totalmente.
Perfecta cronología.
Perfecto. Que, por cierto, para todo aquel que se haya quedado con ganas de volver a escucharlo, está ya en las redes sociales, en YouTube y también en Instagram, recorrido sonoro de estos... de esta temporada 25-26 para olvidar del Real Madrid. Recorrido sonoro de 4 minutos de Héctor González. Una temporada que empezó con Xabi Alonso. ¿Qué sabemos de Xabi? ¿Cómo está viendo todo esto, Toño?
Lo que te puedo contar, Álvaro, es... que se encuentra aliviado por no tener que lidiar con todo esto que estamos viviendo en las últimas semanas y sobre todo las últimas 48 horas, ¿no? A todo pasado, él reconoce a su círculo que se equivocó, que fue un error coger al Real Madrid, no, que no es lo que esperaba y que ahora mismo es una etapa olvidada, es una etapa pasada, de la que ya ha cerrado la puerta y, que no, y no mira atrás. Él está tranquilo, él está pensando en entrenar, sin ninguna necesidad de algo inmediato, de tener que coger ningún equipo de manera inmediata. En España no va a entrenar ahora mismo, no es una opción real ni factible. Seguro que en el futuro lo hace, me contaban, a la Real Sociedad, pero ahora está esperando un proyecto que le satisfaga. Viene Inglaterra, Alemania, veremos, no tiene prisa. Pero en cuanto al tema del Real Madrid, en cuanto al tema de lo que está viendo, está viviendo desde fuera, digamos que dejó el barco a tiempo, porque lo que está viendo y escuchando no es normal. Es verdad que cuando él estaba hubo líos, pero ni mucho menos pasaba lo que estamos viendo, lo que está pasando, ¿no? Nunca hubo episodios violentos, hubo momentos de tensión en concreto, y lo hemos contado con Vinicius desde aquel partido antes de la final de la en verano contra el PSG, pero en ningún momento ha habido episodios violentos, hubo tensiones, pero no estos recientes episodios como el de Rüdiger, que hemos visto en esta recopilación que ha hecho Héctor, el de Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Carvajal. Así que digamos que salió de este barco que se hunde, o que se ha hundido, a tiempo.
Es lo que nos cuenta Antonio García. Así ve Xabi Alonso al Real Madrid a 8 de mayo. Xabi Alonso, que fue despedido después de caer en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí en el mes de enero. Un abrazo, Toño. Seguimos hablando.
Un abrazo, Álvaro.
Hasta ahora. 12:30 de la noche. Vienen por aquí Ramón Besa y Manuel Javois. Que nadie se mueva. Momento para la reflexión, como cada viernes aquí en El Larguero, con Ramón Besa y Manuel Javois. Como venimos haciendo desde el arranque del programa, prácticamente hoy monotemático, al igual que también fue en el día de ayer, con la crisis blanca, la más grande que se recuerda de los últimos años. Manuel Javois está en algún lugar, precisamente creo que no de la península. Hola, Manuel.
No,
buenas noches.
Me he ido de la península en cuanto me he enterado de las
Pero estás en España. Pero estás en
estoy
España.
Estoy en España. Esto es España. Estoy en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo, una hora menos, ya lo sabes. Así que nada, bien, muy bien.
Me alegro, hombre.
Por cierto, porque me fui de Madrid con llovizna y con frío.
Eso es. Imagino que el tiempo en Canarias es bastante más caluroso que en Madrid. Y en Barcelona está Ramón Besa. Hola, Ramón.
Hola,
buenas
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Manuel, sin más dilaciones, empiezo contigo. ¿Cómo has analizado, cómo has visto la semana desde fuera y qué te parece la resolución de la crisis? Recordemos, 500.000 euros de sanción a cada uno, que me parece algo récord en el fútbol, incluso mundial, en un caso como este, que evidentemente es muy grave. 500.000 euros para Tchouaméni y también para Valverde. Manuel.
Bueno, el Madrid es un club récord en muchos aspectos, y lo que ocurra en el Madrid, y en este caso lo que ha ocurrido es gravísimo, da la vuelta al mundo y repercute en su imagen, repercute en sus ingresos, repercute en muchísimas cosas. No es lo mismo tener una trifulca de este tipo en un club que no sea el Real Madrid, que en el Real Madrid, porque la dimensión global es tremenda y se le hace también un daño bastante importante a la marca. O sea, en el sentido del dinero yo no le doy... O sea, me parece bien, es como son cantidades que no alcanzo a comprender, ni siquiera en positivo, imagínate como para entenderlas en negativo. O sea, pues lo que cobran ellos, pues si la lías de esta forma y le haces un daño tan grande al club, me parece bien. El caso es que, y esta es mi reflexión, así un poco acelerada, porque las veces he estado fuera esta semana y me he enterado muy poco a poco, ayer sí a fondo, porque me llamaron el periódico para hacer un artículo y ya me informaron y me informé yo. Es que ocurra un incidente de este tipo dentro de un vestuario es tan malo para el club que se ve obligado a autolesionarse. Es decir, tú tienes a dos jugadores titulares habituales, uno lesiona a otro, no sé las circunstancias, se hablan de muchas cosas, las versiones oficiales al final son un forcejeo y que se cayó, en fin, pero ese jugador es baja. Luego tienes que castigarle a los dos. Tienes que abrirles un expediente disciplinario a los dos. No se trata, aquí no es como en nuestra empresa tenemos una trifulca de este tipo, pues se nos puede despedir a los protagonistas sin ningún tipo de
perfectamente.
De problema.
Bueno, en nuestra empresa y en cualquier empresa pasa una cosa así y seguramente sea motivo de despido. Perdóname.
Pero en esta empresa, Álvaro, pierdes 80 o 90 millones de euros que ganarías vendiendo a estos jugadores. Tú no puedes despedir a estos jugadores. No los puedes despedir por mal, o sea, por comportamiento poco ejemplar que hayan tenido. Hay que multarlos, a lo mejor hay que sancionarlos el propio club, que creo que no ha ocurrido. Una serie de partidos, a lo mejor castigados, cosa que es absurda, porque es como, bueno, ya que estamos, por lo menos salid al campo, ¿no? Genera algo bastante incomprensible, que es natural. Porque tú no puedes hacer otra cosa que castigarlos. Que vas a decir, bueno, pues nada, vamos para adelante y que nadie se enfade y vamos a ver si conseguimos, en caso de desprendernos de ellos, un buen cartel de venta en la próxima ventana de mercado. No, no se trata de eso. Se trata de extirpar, creo que en el futuro, a corto plazo, extirpar lo que haya de malo en ese vestuario, que es que yo no lo sé. Lo que yo sé es que a mí, por ejemplo, que dos compañeros de una empresa que se rozan continuamente, además en este caso se rozan físicamente también, ¿no? Y que haya entre ellos un ambiente tóxico, una relación tóxica, que la hay en muchísimas empresas, en casi todas las empresas. Que dos compañeros lleguen a lanzarse palabras gruesas o a encararse, yo lo he visto, o sea, y existe en la mía o en la, bueno, en cualquier empresa, no la mía concretamente, no, porque no voy mucho a la redacción, pero antes la he visto, ¿no? Y esas cosas pasan continuamente cuando el roce en un sitio de trabajo es continuo. Lo que no es comprensible es que si tú y yo mañana fuera de micrófono tenemos una discusión fea, a la media hora estén los confidenciales. Yo entiendo que en el calor de una diferencia nuestra, que en el calor de una cosa de alta tensión, pues ha entrado una noticia de la hostia y no sé qué, y de repente hay una discusión y a alguien se le va una palabra. Y yo entiendo esas cosas porque son producto del roce del trabajo, del estrés, del día a día, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es que haya gente, o no sé si es alguno de los dos protagonistas, no tengo ni idea, pero que haya gente que al minuto coja el teléfono, lo descuelgue y lo cuente. Eso es lo que a mí me... No estoy justificando absolutamente nada, ¿eh? Creo que es mucho más grave, y lo escribí hoy, mucho más grave un incidente violento que cualquier otra cosa. Muchísimo más grave. Pero como a nivel de compañerismo, a nivel de equipo de trabajo, a nivel de alguien que está remando a la misma dirección en la que van todos, que alguien coja y llame a un amigo y le diga, oye, mira, acaba de pasar esto... A mí me parece una bajeza impresionante.
Ahora andamos en eso porque me parece bastante interesante, y esta mañana contaba Antón Meana que el Madrid estaba buscando el topo.
Los tres
somos periodistas, vosotros sí, mucho mejor y con mucha más trayectoria que esto. Y también vivimos de esto y de las filtraciones. Sí, sí. Dicho esto, Ramón, te quiero escuchar a 500, 600 kilómetros de distancia desde Barcelona y además en la antesala de un clásico y con la sensación de que, como tantas y tantas veces, Madrid y Barça son vasos comunicantes. Y ahora mismo uno es agua y otro aceite. Y en el Barça es como relamiéndose de cara a lo que puede ser este domingo, donde recordemos que además el Madrid, por culpa de lo que ha pasado esta semana, no va a tener a dos habituales titulares, uno de ellos capitán, como son Tchouaméni y Valverde. Ramón.
Bueno, desde el punto de vista del Barça es la oportunidad única para rematar una liga ante los morros del Madrid, ¿no? Es decir, esto yo creo que no ha ocurrido nunca en la historia de la liga, que el Barça pueda ganar la liga después de derrotar el Madrid. Por lo tanto, lo que habrá que vigilar desde el punto de vista azulgrana, me imagino, es la excitación, el control emocional. Veremos qué es lo que ocurre en el partido, pero desde el punto de vista del barcelonismo está todo muy en paz, planificando incluso el año pasado, y yo diría que también un poco asombrados por lo que está ocurriendo en el Madrid. En cualquier caso, yo no lo considero una acción fortuita o aislada, más allá de que sea insólita por repetida, ¿vale? Es decir, tengo la sensación de que lo que ha ocurrido esta semana explica un poco el deterioro y el desgobierno que hay en el equipo ante la pasividad del club. A veces, cuando el equipo o una situación deportiva es complicada, el club es suficientemente fuerte para corregirla. Y en este caso tengo la sensación de que ante una situación deportiva problemática, el club no ha tenido más respuestas que la de cualquier club convencional, que es poner una multa, por más sonora y fuerte de que sea, pero nada más. Y entiendo de que lo que ha ocurrido es el punto y final, seguramente la gota que ha colmado el vaso de una serie de episodios que empiezan, pues yo qué sé, las vacaciones de Mbappé en Italia, la lesión en su rodilla que no se sabía si era la derecha o la izquierda, el cachete de Rüdiger a Carreras, los desencuentros de Arbeloa con Ceballos o Carvajal, la agresión de Valverde a Baena. Es decir, hay todo un serial de cosas que explican desde el porqué de la salida de Xavi Alonso, la fractura del vestuario y lo que significó el punto de partida de toda la crisis, que para mí es el día que la expedición del Madrid decide no montarse en el avión porque no le van a dar el Balón de Oro a Vinicius. A partir de aquí...
Pero hace año y medio de eso, ¿eh?
Sí, pero es el signo del poder que tiene Vinicius respecto al entrenador, respecto a muchas otras historias, ¿no? Y es la fractura del vestuario. Yo advierto desde la distancia y con todas las reservas que aquí hay un bloque entre Vinicius y Valverde que van por un sitio y alguna parte de la plantilla que van para otros y que explicarían el por qué algunos se llamaron más que a Xavi Alonso, a los colaboradores de Xavi Alonso, como gente que no les querían en el club. Entonces, el Madrid siempre ha sido un club de jugadores, el Barça siempre ha sido un club de entrenadores. Y en este momento, como los jugadores no hay una unidad porque no hay liderazgos, o sea, el capitán está descapitalizado, o está así sin brazalete, que sería el caso de Carvajal, aquel núcleo madridista que había de toda la vida para suturar esas situaciones no existe.
Claro.
Y a partir de aquí todo es una fractura y una disgregación, y hemos pasado del sofá gris de Arbeloa, o morado, no sé qué color era, al cuadrilátero gris de Valdebebas. O sea, claro, de alguna forma no ha sido la solución el cambio de entrenador. Y creo que el Madrid ha involucionado y explosionado cuando afrontaba un proyecto con Xavi Alonso que está en el mismo punto de partida. O sea, con cambio de entrenador, hay una parte de la plantilla que va en una dirección y otra, mientras que hay un señor que sigue cumpliendo más que nunca porque mete más goles que nunca y al que se le ve sonreír cada día, pues esté en Italia o esté en Valdebebas o esté donde esté. Que se llama Mbappé, claro.
Ahora sigo con vosotros. Ramón Besa, Manuel Jovis. Hacemos una pausa y volvemos aquí en El Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.